This is an interview with Daniel Molina on November 11, 2008 in Fillmore, California. The interview is being held by Jeanette Sandoval. This interview is part of the Bracero Oral History Project.
Okay, entonces voy a comenzar con el lugar donde usted nació.
Nací en Guanajuato, en el estado de Guanajuato.
Okay, hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Nací en municipio Pénjamo. Y mis papás, pues, era Francisco Molina, Elisa Ramírez, mi mamá. Y 10 hermanos, entre hermanas y hermanos.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Al campo, ejidatario.
¿Usted proviene de una familia grande?
Sí.
¿Dónde viven sus hermanos y sus hermanas ahora?
Dos de mis hermanos ya murieron. Y mis hermanas, unas viven en aquí en California y otra en Michoacán.
Hábleme de cuando fue a la escuela.
Pues a la escuela fui meses, no tuve pues así escuela como normalmente, porque era muy distante la localidad para los maestros y que había pocos maestros. No era fácil que fueran a esa área. Uh-huh. Y pues semanas y poquito de escuela nada más.
¿Cuántos años fue usted a la escuela? Dice que nomás fue meses, ¿correcto?
Pues yo creo que sería como 2 años.
Okay. ¿Aprendió usted a leer y escribir en la escuela?
Mal. Muy mal.
¿Usted trabajó al mismo tiempo que estaba en la escuela?
Sí.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Bueno, allá normalmente como de casi de los 7 años empieza uno a ayudar a los papás, cuidar los animales, vacas, chivas, o de ajenos a otros dueños.
Cuénteme de su primer trabajo.
¿Allá? Pues mi primer trabajo era traer leña a la casa, a mis abuelitos, cuidar las chivas, cuidar las vacas y también ayudar en la parcela a limpiar las parcelas, el maíz.
Entonces cuando usted quería ser contratado, ¿cómo se enteró usted del programa Bracero?
Porque muchas personas del mismo rancho les oía que querían venir a Estados Unidos porque había esos programas de braceros y pues nos pusimos de acuerdo allí para poder venir.
¿Cómo le llamaron al programa Bracero en México?
Pues nomás braceros.
Al tiempo que le dieron saber del programa, ¿dónde vivía usted?
En el rancho.
¿Qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
Lo mismo, el campo. Trabajar con las yuntas de bueyes en el campo.
¿Estaba usted casado?
Sí. No. No estaba.
¿Todavía no se casaba?
No.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
No. Hasta que un tío me invitó para acá, porque él había venido ya.
Oh, okay.
Pero yo no tenía intenciones, porque no sabía qué se trataba.
¿Cuáles eran sus medios, sus expectativas?
¿Mis medios?
Sí.
¿O qué eran el por qué venir. Porque habíamos, vivíamos muy pobres. Y quería pues progresar.
¿Influyó su familia de alguna forma en su decisión?
Sí, mis padres se decidieron porque venía yo a la responsabilidad de un tío que ya pues era un adulto y además experiencia.
¿Sí me puede describir el proceso de contratación?
Dígame otra vez.
Describir el proceso de la contratación.
Oh, bueno, y hicieron unas listas y en grupos en todos los municipios del estado y ahí hicieron una, no recuerdo cuántos éramos nosotros, el grupo, y ya nos mandaron a Empalme, Sonora, que era donde estaban las contrataciones en ese tiempo.
¿Qué requisitos debían cumplir para ser bracero?
Pues ser mayor de edad, mayor de 18 años y tener su cartilla militar o media cartilla.
¿Qué tenían que hacer para demostrar que reunían esos requisitos?
Pues sacar esos documentos.
¿Hubo algún examen físico?
Para sacarlos esos requisitos, no.
¿Dónde y cuándo se enlistó?
Pues en el 1959.
¿Y en el lugar? ¿Fue en Empalme, Sonora?
Sí, en Empalme, Sonora. Todas las listas ya llegaban allí, todos llegaban ya listados de las partes donde venían. Ya venían listados. Y nada más que a nosotros, la persona que nos representaba era un representante del gobierno, pero ya estando en Empalme, Sonora, nos dieron la noticia que él había contratado más gentes, hacía otras listas que no eran por parte de los municipios, de los estados, y lo detuvieron preso. Cuando ya nos había, ya le habíamos dado nosotros, dábamos a él una, como 300 pesos en ese tiempo, para su trabajo, pero ya no nos regresaron ese dinero, y lo pusieron en la cárcel, a ese representante que nos representaba a nosotros en ese tiempo. Y de ahí nos mandaron a Mexicali, para que allá en Mexicali había un programa y nos iban a aceptar a nosotros como especiales. En Mexicali teníamos que tener un certificado de allí de Mexicali y ir a una oficina que se llama Liga de Trabajo y ahí nos hicieron una carta para mandarnos a Empalme otra vez, atrás. Y ahí fuimos contratados ya legalmente y ya para el otro lado.
¿Qué le dijeron las autoridades, ya sea mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
Pues no.
¿No le dieron saber qué iba a hacer?
No.
¿Le informaron ellas algo acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos o transportación?
No, de eso no. No nos anticipaba nada.
¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
Bueno, pues ya todo, desde que nos contrataron en Empalme, ya todo era por parte del gobierno, en los ferrocarriles. Y por cierto, era un viaje muy pesado porque demasiado calor, como usted lo sabe que es en ese estado, y nos embarcaban en puros vagones de tren. Éramos 15 mil hombres que salimos ese día, en 75 vagones de tren, para rumbo de Mexicali. El agua se nos terminó en unas pocas horas. Y pues gracias a que en ese trayecto, antes de llegar al primer pueblo, que es Benjamín Hill, allí cayó una lluvia bien fuerte y como todos usaban los sombreros, la parábamos así en el sombrero y nos prestaron los sombreros para parar el agua, porque era ya bastante triste que nos sentíamos, porque el calor es demasiado fuerte para allá.
¿Cuántos días duró para llegar?
Bueno, de Empalme era como 2 días.
¿En qué lugar cruzó la frontera?
Mexicali.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
Bueno, antes de llegar a la concentración, nos pasaban a formados por la línea. Todo era formado desde que salimos de su casa. Nos ponían en unas como oficinas o galeras así. Y estaban todos los hombres preparados para fumigar a uno, pues, con su equipo. Con su equipo para fumigar a uno en las mismas listas. Su bolsa la ponían en mesa, su mochila, su tres ropa que llevaba. Y lo hacían que se bajaran los pantalones hasta abajo, y luego con unas sopladoras, algo así, lo sopleteaban a uno, que se miraba oscuro todo aquello, el trayecto, porque éramos miles los que íbamos pasando, y nos agarraban la ropa y la aventaban allá para que rápido, y iba todo maniado uno allí. De allí, eso fue la pasada de la línea, para poder de allí llegar en los bases ya del gobierno a Calexico, que es el centro de concentración de Calexico.
¿Me puede describir físicamente el centro de recepción?
Pues es un lugar muy grande, de muchas barracas que se les nombraba, y los baños muy grandes, pero no era personal, era para meter 50 o 100 hombres juntos. Tenían algún tipo de regaderas grandes, así de arriba, posible 5 o 10, y ya se metía el bonche y nomás ponían los jabones como en una release de la pared, jabones así, y rápido, y otros, y otros. De ahí lo mandaban a uno, a una raca, donde estaban las camas, como tipo de esa peruquera, como tipo de army, que se doblan. Y allí el encargado era uno que le decían el cepillo, muy famoso, por cierto. Ese nos trataba muy mal a todos, todo el mundo se acuerda de él. Y nos tenía que aventar a sacar las camas y a patadas y aventadas, y muy mal el trato. Sacaba uno su cama, le daban su número en las barracas, y ya ponía uno ya su número y a comer al comedor, y ya era el servicio del dormitorio, a la comida y al baño. Hasta que a los 2, 3 días, hasta que sacaban rayos X, el examen, todo eso, ya mandaban a los centros de concentración, como por ejemplo, de ahí me mandaron a mí, como a los 6 días, a Stockton, California.
Antes de que usted se fuera a Stockton, ¿quién era el hombre de cepillo y cómo lo conoció usted?
Pues era el que organizaba la gente. Las filas, les gritaba, y a la cama, ya a comer y a bañarse, y para acá, y para todo, pues.
¿Era como el patrón?
Pues no era un patrón, porque allí era más bien era como un, como le dijera, como un encargado de de ese organismo allí de acomodar la gente, ¿verdad? Ya. Por ese nombre lo conocimos todos, pero no supe yo cómo se llamaba. Ya.
¿Usted tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo, duración de empleado o salario?
No, no, porque allí le decían un ranchero quiere 100 hombres, lo nombran por lista y se va con él. No sabe qué va a hacer hasta que llegue allí, ya sabe qué es lo que va a trabajar.
So, usted no tenía, es decir, a dónde lo mandaran.
No, todos éramos nuevos, no conocíamos absolutamente nada de aquí de Estados Unidos.
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales?
El radio, que era lo que más usaba uno, el radio.
¿Qué sucedió después de que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Bueno, pues ya no, nos mandaban con cada ranchero y ya hasta que se cumplía el contrato.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como brazo en los Estados Unidos?
Como 4 años, pero en dos contratos, porque yo fui contratado 2 veces.
¿O me puede decir, los años?
El 60, el 59 y el 60 y el 62.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como brasero?
Trabajé en Linden y trabajé en Manteca. Y en las islas de Stockton, en un pueblo que se llama Brentwood. El campo se llamaba el Campo del Diablo, si es que se puede poner. Y la compañía Lavarendo, la compañía de las más grandes que en ese tiempo existían aquí en Estados Unidos.
En cuanto, oh, perdón, hábleme del lugar donde usted trabajó por más tiempo.
En las islas de Stockton, ahí en Brentwood.
¿Cómo llegó allí desde el centro de recepción de Bracero?
Las mismas compañías lo. Si en el, en el, en la fruta, en el durazno y en ese tipo de frutas, de ahí nos mandaron con otro ranchero, según prestados, a otro ranchero que fue allá para Manteca. De Manteca ya llegó otro ranchero que nos pidió para las islas de Stockton. Y ya no nos concentramos allí en la concentración de Stockton, sino nos mandaban ya directamente a los trabajos.
¿Sí me puede describir los viajes a los diferentes ranchos que iba?
Pues eran viajes cortos porque de Linden a Manteca pues está cerca, está todas sus áreas, colinda los ranchos. Pero ya para las islas está como más o menos unas 2 horas. Más o menos unas 2 horas a las islas.
¿Cuál era la transportación? ¿En qué los llevaban?
En los mismos bases de las compañías. Bases para los trabajadores.
¿Qué cosechaban en la granja o trabajo? En el rancho, perdón.
En primero le dije del durazno, nectarín. Después en el otro rancho, tomate, almendra. Y de allí nos mandaron a las islas a Brembo a cortar lechuga. Limpia de lechuga, cortar y empacar de sus trabajos.
Describe el trabajo que usted hacía como brasero.
Cuando era pizca, pues era pizca. Cuando era trabajo de lechuga, corta lechuga, tanto era limpiarla con el azadón, las hierbas, como era cortarla o empacarla o cargarla. Ahí lo cambiaban a uno de cortador a empacador y empacar y subirla al troque.
¿Cuántos braseros trabajaban junto con usted?
Allí en esa compañía éramos 800 hombres. Eran tres cuadrillas en diferentes files, pero era la misma, todos trabajaban para la misma compañía ahí en ese valle.
Hábleme de los otros braseros que trabajaban allí. ¿Hizo algunas amistades duraderas?
Sí, porque con algunos nos hicimos amigos, muy amigos, y con otros éramos conocidos del mismo municipio. Y con otros pues nos peleábamos. Porque ya ve que entre cientos y miles de hombres, y muchas veces, si uno se calla, ¿por qué te callas? ¿Por qué no hablas? Lo hacen hablar a uno.
¿Contrataron los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con usted?
No, no.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón o con su familia?
Pues no con el patrón, pero con el mayordomo general de esa compañía lechuguera, sí, a pesar de que era muy famoso y que era, según era malo, para mí no. Le decían por nombre. Él se llamaba Francisco Frank, pero le decían el gorra negra, porque su sombrero era negro. Pero conmigo fue él muy buena persona, muy buena persona.
So, entonces Frank lo trataba bien, usted diría.
Sí. El único que nos trataba mal era el encargado de donde tenían las barricas de agua. Porque si salíamos a tomar agua, salíamos el surco, pero si había dos o tres ahí esperando a tomar, no, 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 ver, no regresaron, ver, no, 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 agarre su surco, no, 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 no queremos bola, el patrón no quiere bola, pero voy a tomar agua, no le, no, no, no le voy a decir otra vez. Y así a la otra vez, si le tocaba suerte también la otra salida, también el encargado del agua, también si le tocaba suerte, pues ahí tomaba su agua, y si no, también lo regresaba uno. Pero uno era más malo que el otro.
¿Y ese era el ranchero, el dueño?
Era un trabajador. Era un trabajador encargado de ponerlas, seguir las garrafas de agua o botes, como se le llame, irlos cambiando, porque la gente iba caminando y terminaba un fil y llegaba otro y otro y así.
¿En alguna ocasión fue la migración a revisar la documentación de los trabajadores?
Allí no, en el rancho del Inden se iba la migración allí, pero nunca nos revisó, porque un emigrante era hijo del patrón de la compañía, y iban a marcar los ganados, el ganado, pues, ¿verdad? Y él ahí nos hablaban bien, iban varios emigrantes, y les ayudábamos nosotros a agarrar los becerros o vaquillas, lo que sea. Y nunca, nunca nos preguntaron nada.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Pues con cartas.
¿Qué tan a menudo veía usted a su familia durante los años que trabajó como brasero?
Pues mientras estaba de brasero, pues nunca los miraba.
¿Cuántos días trabajaba la semana?
A veces trabajábamos A veces trabajando hasta los sábados y domingos, cuando había pedidos de fruta o verdura.
¿Cuántas horas trabajaba por día?
A veces trabajábamos 8 horas, a veces 10, a veces 11 horas o 15 horas. Depende de los pedidos que había. Había veces que trabajábamos 4 horas, pero cuando trabajábamos hasta las 11 de la noche, ya los troques que van cargando la lechuga, por ejemplo, esos trabajábamos con la pura luz de los troques. O sea que los troques cerca de nosotros y pitándonos, y cortando, y empacando, y los cargadores, todo. Hasta las 11 de la noche a veces trabajamos.
Describa en día normal de trabajo.
Días normales, pues los 5 días de la semana.
¿A qué hora se levantaba usted para irse a trabajar?
Faltando como 15 para las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana sonaba la campana afuera del campo, porque eran campos donde vivía la gente, y la cocina, el restaurante. Tenía una campana grande ahí. A las 4 de la mañana era la regla de sonar la campana. Tenía que estar uno ya bañado, y para poder entrar al comedor, si no, no podía entrar uno. Porque alguien puede decir, él no se bañó. Y ya. Era la regla.
Hábleme de sus alimentos, qué comían y en dónde.
Bueno, en el comedor allí, por lo regular, el café, avena, todos los días, huevos estrellados, y era todo, en la mañana.
¿Estaba buena la comida que le servía?
Bueno, iba uno de un lugar tan pobre que pues toda la comida se le hacía a uno buena. Sí, pero era no en todos los campos. Ahí era un campo. El primer campo donde trabajaba el INDEN, ahí comían los patrones y comían ahí los mayordomos. Y era muy limpio allí, era muy limpio. Lo único que yo no nunca me gustó la gallina, porque había 15 españoles contratados en ese tiempo, y ellos los contrataban por 10 años, pero era puro operador de maquinaria, mecánicos. Y cada y cuando íbamos a matar un toro, o torete o becerro, al campo, y lo traíamos en una troila, y ellos lo preparaban, lo destazaban. Pero jamás nosotros probábamos esa carne. Solamente ellos y los patrones, seguramente.
Pero ustedes lo traían, ¿no?
Sí. Y el día que nos daban gallina era negra, como, no, no sé, nunca parecía a la que come uno. Nunca, nunca. Y decían, pues la gente, como uno es bromista y todo. No, es puras, urracas, son puros cuervos, son puros zopilotes. Que jamás hemos visto carne así muy negra de gallina, nunca. Y eso era lo único que a mí no me gustaba.
¿Usted nunca comía la gallina?
Casi nunca. Allí no.
¿Usted tenía que pagar por la comida o cómo pagaba por las comidas?
No, estaba incluido todo. O sea, en ese tiempo pagaba uno, era 1,75 según la comida por día. Y le rebajaban a uno de su
¿En su salario?
de su cheque, de uno. Estaba incluido, estaba rebajado. 1,75, alimentación y limpieza del cuarto. O sea, no del cuarto, sino
De su área.
vivíamos en las barracas. Una cama aquí, otra allí, otra arriba. Otra aquí, otra, tres en tres. Tres, así que tal como las jaulas de pájaro. Sí, así, en una área no tan grande vivíamos bastante.
¿A usted le daban suficiente de comer o?
No, no, le daban a una ración casi todo el tiempo, nomás lo que le daban es, o sea, tenía que comer. Era, cuando uno tenía amistad con un cocinero, sí, le decía, si quieres otro taquito, ven por tal lado y ya acá le daba uno un poquito más. Sí.
¿Cuántas veces le daban de comer al día?
3 veces.
Sí. Describa dónde vivía y cómo estaba amueblado, camas, sillas, estufa.
No, pues no había. Era la única cama de la pajarera y era la única. Nomás en lo que podía uno tener su radio allí nomás. Y los de arriba pues sufrían mucho porque tenía que dormir con el radio aquí encima porque no había muebles para poner sus cosas usted allí. Y no había ese espacio.
¿Usted en qué cama
Me
dormía?
tocó en la de abajo. Siempre me tocó en todas las veces que nos cambiaban de campos, me tocaba en la de abajo.
¿Había baños con drenaje?
Sí.
¿Cómo hacía para lavar su ropa?
El encargado de la limpieza, él lavaba la ropa. A todos nos lavaba la ropa. Nomás le dejaba uno en una bolsa una etiqueta con el número, por el puro número, ya sabían ellos. Número de mi cama y mi número de mi ropa. Era lo mismo, todo. El número de mis cajas de piscar la fruta era mi número. Todo corría así por número.
¿Así era en todos los campos que usted fue?
En Brembo, allá en las Islas Stockton, no, ahí tenían que lavar uno su ropa. Ahí tenía que lavar uno su ropa. Había un encargado de decirle a uno cómo lavarlas. Pero yo la llevaba y me la lavaba. Y la secábamos en el. Muchos la secaban en un alambre, en un hilos que ponían para secarla. Y cuando las máquinas no, secadoras no trabajaban. Y ese era el encargado de las máquinas y de una tienda chiquita que tenían los campos ahí para comprar, ¿no? Porque no había más de que los pueblos, porque vivíamos en lo despoblado, pues en los ranchos, y afuera de la ciudad, muy, muy retirado.
¿Le proporcionaban su patrón artículos de uso personales, tales como cepillos de dientes, jabón, toalla, rastrillo o cobijas?
La tiendita, las cobijas sí, sábanas, almohadas sí, pero cosas de personales, por eso era la tiendita chiquita ahí para eso.
¿Había tienda en cada rancho que usted fue o...?
Sí, casi la mayoría de los ranchos. Por cierto, tengo recuerdos de ese rancho, ese campo que se llama el Campo del Diablo. El señor encargado de las máquinas y de la tienda era un señor que nos trataba mal, mucho, muy mal, pues a la mayoría de todos. Una vez saliendo del trabajo, fuimos al comedor y siempre por lo regular regresaba uno a la tiendita a comprar algo, un antojito, un dulce o algo. Él tenía 2 hijos, más o menos de mi edad en ese tiempo. Y ellos entraron sin la playera a la tienda. Y yo entré con una camiseta, pero de esas de tirante, así. Y me agarró y me aventó y me pegó una patada. Dijo que yo no podía entrar ahí, así. Y luego le dije, ¿y por qué tus hijos? Dijo, usted no hable, no tiene derecho de hablar. Y me dio otra vez. Me aventó como a la pared, como un tanto la televisión. Me sentí yo muy mal, mucho, muy, muy mal. Pero en esa situación que estábamos, tenía uno que aguantar todas esas cosas.
¿Cuánto le pagaban? ¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
Me pagan con cheque.
¿Cada cuánto le pagaban?
Cada 15 días nos pagaban.
¿Qué hacía usted con el dinero?
Pues lo mandaba a mi familia.
¿Cómo enviaba dinero a su familia en México?
Los mismos mayordomos, ellos se encargaban de mandárnoslo. Porque estábamos retirados de los servicios de la ciudad. Y no teníamos mucho conocimiento para enviarlo.
¿Usted ahorraba algún dinero?
Sí, poquito, siempre.
¿Todos los braceros ganaban igual o
No,
no?
no, porque a veces trabajaban, nos daban por contrato y según lo que hiciéramos, y a veces por horas. Depende qué trabajo era y con qué compañía, ¿no?
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No. No, a mí me quedaron debiendo el último contrato, me quedaron debiendo como $2, como $2 con 60 centavos, y me llegó a mi casa. Me lo mandó a la migración, me mandó así ese cheque.
Entonces, ¿siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas?
Sí. Lástima que era muy poquito lo que pagaban. Aún nos pagaban a 1.75 y otros nos pagaban a 1.80 por hora, cuando era por hora.
¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario?
Eso sí, no. No, no, yo no supe, no. No, sabía.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Referente al trabajo, no. A compañeros, sí.
¿Qué tipo de problemas tuvo hacia sus compañeros?
En una de las veces en la segunda vez contratado, que llegamos al condado de Yolo, y del condado de Yolo dijimos, de la concentración nos mandaron a Dixon. Y piscando tomate. Y llegaba el troque de las cajas vacías. Y todos corríamos para agarrar, pues, las cajas que pudieron agarrar. 5, 10 o las que fueran. Pero había un muchacho que era muy difícil con varios problemas había tenido. Y esa ocasión agarré yo el troque, pasó cuando estábamos comiendo. Y corrí yo y agarré como 6 cajas y las puse en mi fila, en mi surco de piscar tomate, mi claim, que le decía. Y llega él y se las lleva. Y le digo, no, 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 no te las lleves. No te las lleves, mira, has tenido muchos problemas con los compañeros. Y yo no quiero que tener contigo ni con nadie. Nunca me he llevado en mi vida con nadie. Nunca. Y quiero que me respetes. Digo, pues, ¿qué te crees? Y agarró un tomate de esos, casi podrido, de esos grandes, y me lo avienta, y me pega en la pura cara. Y yo no podía abrir los ojos porque el tomate, como tiene grasa, cala demasiado. Y ya los compañeros, como que era, me pusieron agua y todo eso. Ok. Y me fui. Le dije, ahora sí, ya las cosas no van a caminar bien. No, este solo se me deja venir. Y pues yo hacía mucho ejercicio. Toda mi vida he hecho mucho ejercicio. Y joven, y enojado, ¿verdad? Agarré yo, pues nos agarramos y agarré yo, alcancé a agarrar una caja. Y yo le pegué por la cabeza, que le hizo, pues, bastante cortada con la caja, ¿verdad? Pero, como digo, no era mi intención. Únicamente tenía obligación de defenderme. Y pues ya se hizo el apilo de unos de Michoacán, era de Michoacán, ¿eh? Y otros de Guanajuato, y total queda. La mayoría me defendieron a mí. El mayordomo, como nos había dejado el lonche, para comer. Él se iba al campo y allá comía en el campo. Y ya que tanteaba que habíamos terminado nosotros, él se venía. Entonces, cuando pasó eso, ya miramos que venía a la polvadera del troque de él. Y ya nos vio la bola toda ahí, y llegó rápido. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y no, pasó esto. Y ya el otro lo tenían ahí, pues ahí, tapado, tirado ahí. Ya dijo, no, pues pasó esto. Pero como él ya sabía que él ya tenía muchas quejas de él, y ya dice, ok, para arriba los dos. Lo echaron a mí atrás y a él enfrente del chofer. Nos llevaron al campo y ya lo llevaron ahí a la clínica, al hospital. Y a mí me detuvieron ahí hasta que en la noche que llegaron los patrones y ya le dieron la noticia. Entonces a él lo mandaron a la clínica y ya dijo él, el mero de los jefes, de los dueños, ese hombre tenía muchas quejas. Me dijo a mí, es ya del hospital, se va a ir a la concentración. Y allí yo no sé qué pasa con él. Lo mandan a México o le dan a otro lado, pero aquí ya no. Y me dijo, mañana usted va a trabajar, no hay problema. Sí, ya le digo, ese incidente pasó.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
¿Cómo?
¿Qué sucedía en caso de un accidente o una enfermedad donde usted estaba?
Bueno, pues no, nunca vi que pasara nada de eso, así que pues
Usted no sabe, usted nunca se enfermó.
no,
No.
no.
¿Cuáles eran las quejas más comunes? ¿Comida, hospedaje, patrones o salario?
Bueno, ahí en ese campo, ahí en Dixon, lo único que no me gustaba a mí era que siempre, a la hora que comíamos, había unos dos o tres perros muy viejos ahí que andaban entre las mesas. Y a mí jamás me gustó eso. Porque yo pensé que eso es para los humanos, para la gente, no para los animales. Los animales tienen su área. Y es mi manera de pensar. Y eso era lo que no me agradaba a mí.
¿Usted qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Nada. Pedir mi pase para México.
¿Encontró algún tipo de discriminación en caso?
Bueno, yo pienso que desde que nos contrataron en Empalme, yo creo, por el trato que nos daban, yo pienso que ya ahí nos discriminaban. Porque aparte de cuando lo llamaban a uno las listas en Empalme, en las oficinas, cuando entraba uno, por ejemplo, entraba la lista número uno, o la fila número uno, la dos, la tres, llamaban así diferentes, de diferentes listas, de verdad que iban a contratarse. Había dos, tres o cinco, estaba el médico, y allí entrando a la puerta, con la luz que está ahorita, también lo desvestían a uno ahí, pues casi todo, ¿verdad? Y creo que no era, no se me hacía correcto a mí, porque cada uno tenemos una privacidad, merecemos una privacidad, no nos la daban. Y siempre estaban riendo, siempre estaban bromeando, siempre estaban como que eso no es de un profesional, un médico menos. Y eso nos pasaba. Aparte, era para revisarlo, ¿verdad? Pues físicamente. Y dóblese, ya, ándele, ya. Palmada y pándele. Y de allí nos mandaban a otras oficinas, como oficina, unos pasillos grandes, grandes. Pero antes en lo despoblado, de lo que era la finca tapada, pero era enorme, ahí está. Había unas mesas con una como con un respaldo y tenían un gancho para colgar uno su ropa y su número. Desde ahí empezaba el número. Dejaba uno su ropa y miraron qué número, dejaban toda su ropa. Y uno tenía que desnudarse todo y pasaba uno por esos pasillos allá para Radio Sequias y pues todo tenía que pa pasar uno formado, todo desnudo, todo. Y daba una vuelta por allá a otro lado, donde había como unas 30 o 40 secretarias en una plataforma para hacer los pases, ya el pasaporte, que el paraíso ya uno ya contratado. Y un recibo que le daban a uno para agarrar uno el lonche, ya fuera de esa oficina. Así que pasaba uno todo por todas esas empleadas así, y riéndose ellas, y pues no se me hacía, nunca se me ha hecho chistoso eso a mí, ¿verdad? Y luego el problema más grande era que uno llegaba a su donde estaba colgada su ropa y su número, porque eran como unas bancas, la enorme. Ya muchas veces ya no estaban sus zapatos o sus huaraches que usaba uno, ¿eh? Pues yo no conocía los zapatos por derecho. Ya no estaban, algunos traían más nuevos sus zapatos, ya no estaban, estaban otros casi acabados. Uno traía su sombrero regular, ya estaba otro sombrero que no era el suyo. Pero ¿quién era? ¿Cómo investigaba? ¿A quién le preguntaba? A nadie. Así tenía que irse usted con algo que no era suyo. Y ahí se vestía uno y ya sea uno ya la salida. Cuando hicieron la salida por donde estaban todas las secretarias, ya le daban a uno su pasaporte y su recibo para recibir ahí el lonche, que era un pan sólido nada más, un pan sólido. Ya de ahí a formarse uno, a caminar uno como más o menos como 2 millas hasta donde estaba el estación del tren, caminando en filas. De ahí los militares, todo lo guiaban a uno los militares, ¿no? Hasta ir subiendo de uno por uno el tren, de adelante para atrás, hasta llenar todos esos vagones del tren.
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta?
Que yo supiera, ¿no?
¿Qué hacía en su día o días de descanso?
Bueno, los días de descanso, como en los pueblos que estaban cerca del campo, podía ir uno caminando al cine. Y a veces los patrones lo llevaban a uno en el bus de la compañía. Avisaba un día antes, ¿quieren ir mañana al cine? El cine siempre era como a las 10 de la mañana. Y ya en lo que desayunaba uno y se arreglaba, y esas horas lo llevaban a uno al cine. Y le decía, tienen 3 horas o 4 horas, aquí me esperan. E iba uno a comprar ropa o algo en las tiendas, después de salir del cine. Algunos, si no les gustaba ir al cine, pues por ahí a las tiendas, a comprar algo.
¿Era libre de ir y venir de un lugar a otro como deseaba?
No, teníamos prohibido porque en muchas ocasiones algunos se iban a pie, cuando eran unas 2 millas o 3 millas de largo, del campo, de su poblado hasta la ciudad, pero muchas veces fueron asaltados por algunos negritos, pues, es malo decirlo, pero ya en las huertas, se escondían en las huertas y asaltaban a los trabajadores, los golpeaban y les quitaban su dinero. Y si llevaban su ropa con compras ya, se les quitaban. Entonces teníamos prohibido andar uno caminando. Porque nadie tenía carro, nomás los patrones y el mayordomo. Los únicos que portaban carro, nadie tenía carro de los trabajadores.
O sea, ¿usted siempre lo llevaba a su patrón al pueblo
Sí, siempre.
para protegerlo?
Sí, siempre, siempre lo llevaba.
¿Qué hacían usted y su compa y sus compañeros braceros para divertirse?
Pues era toda la diversión, era la diversión porque casi, bueno, yo era menor de edad, digamos, para ir a una cantina aquí en Estados Unidos. No, no permitían. Así que pues el cine y las tiendas, era la diversión.
No practicaban deportes.
No, no, no había canchas para hacerlo. Y no era permitido hacerlo en la tierra suelta, pues aquí que no es permitido, pues, por el polvo y todo.
Como dice que usted tenía su radio, ¿había alguna estación de radio en español a la que usted podía...
Sí, había una estación en español que era era un programa de las tiendas Gordon de San José, California.
So, usted oía mucha información como de México, de compras o lugares de diversión para usted.
Pues casi no, los radios pues como que no tenían mucha, había la comunicación que hay ahora. Sí, ahí nada más esa tienda que anunciaba acá esos productos y pues la música, ¿verdad? Casi era todo, felicitaciones de alguien, pero algo fuera de ahí, no, casi, casi no.
¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
En Davis era el pueblo más cercano. Dixon casi también era casi la misma distancia.
Si usted, ¿cómo llegaba al pueblo? ¿Lo llevaban los tractores?
Sí, los patrones.
Y casi todo el tiempo que usted iba al pueblo, pues, ¿qué hacía usted allí?
Yo frecuentaba mucho una tienda de ropa cowboy. Y yo me hice amistad con una de las dependientes de allí y su familia de ellos. Por cierto que ella y ellos querían que yo me casara con ella, pero la creencia de el respeto, creo yo, que tenía uno con sus padres era que mi mamá dijo: "Te voy a dejar ir, pero jamás te vas a quedar, júrame que no te vas a quedar allá, porque como unos se van por allá, ya no vuelven. Hayan una mujer allá y ya no jamás regresan, ni siquiera a verlos". Y mi papá igual. Dije: "No, yo le aseguro que yo le cumplo, yo cumplo". Y como no estaba uno muy instruido, porque vivíamos ahora sí que en el cerro, como que era, tenía más que todo el respeto, que siempre lo tenía uno muy cerca de uno, las palabras de sus padres de uno.
Si usted nunca le hizo caso a la muchacha de la tienda.
Y yo le mentí, yo le dije que iba a pedir todos mis documentos y yo me iba a casar. Y me hizo un regalo para mi cumpleaños. Me regaló una tejana, un pantalón, una camisa muy bonita que por muchos años la guardé. Por muchos años. Y unas botas que compré, si no dejé que las pagara ella, porque no, nunca me ha gustado ser abusivo. Nunca me ha gustado ser abusivo. He vivido con lo que Dios me da, feliz. Y he sido honesto, no porque yo lo diga, pero he sido honesto toda mi vida porque mi padre así nos enseñó. Y me acuerdo de las botas que para complementar el uniforme me costaron $14. Y los compañeros me decían, pues en ese tiempo, es mucho dinero, yo voy a comprar como tres pares. Y no, pues era mi gusto, ¿verdad? Y así me gustaba vestirme, toda mi vida me gustaba así vestirme.
¿Había alguna iglesia católica cerca?
Bueno, y allí iban a predicar como la religión de los testigos de Jehová, y los religión pues como los mormones, como diferentes religiones. Siempre había una iglesia chiquita, siempre, casi en todos los campos. Pero así directamente católica, no. Solamente con los pueblos más grandes. Pero como no podía uno, no tenía uno el medio para ir, ¿no? Así que pues, era difícil. Y uno pues se conformaba con quien fuera, con el pastor que fuera. De cualquier manera, pues, uno confiaba en lo que, palabra de ellos.
Entonces usted no puede ir frecuentemente a misa.
No, porque no era fácil ir, ¿no?, a los templos, pues. Católicos o creyentes como soy yo, no estaban cerca. Y a pie pues era muy difícil uno ir.
¿Alguna vez usted fue a México a visitar a su familia de vacaciones?
Sí, cuando, pues hasta que se terminó el primer contrato fui. Y después cuando se terminó otro contrato, hasta después fui otra vez. No podía uno ir porque no le daban a uno
vacaciones.
No daban a uno.
¿Cómo celebraba Semana Santa y Navidad usted?
Pues no, nomás nos hacían una comida de como de Cuaresma, de Semana Santa. Nos hacían una comida en los campos.
¿Celebraban días festivos mexicanos como el 16 de septiembre en los campos braceros?
No. No, casi yo, como ahora, ¿no? Sí, ahora no.
So, antes no celebraban días festivos de México en los campos, o no los dejaban, ¿no?
No, pues no nos dejaban, no era fácil, o sea, no era fácil ir a uno donde uno quisiera. Una cosa que le voy a, no sé si se la diga ahorita o...
No, sí.
Una de las fiestas que celebraban allá era el 5 de septiembre, que era muy grande según ellos. En un campo, le decían el campo de francés, ya no era el mismo campo ese, era otro campo tomatero, pero allí mismo, cerca de Dixon. Los cocineros, había uno que era hasta del estado de Jalisco, ese señor. Él trataba muy mal a uno, lo hablaba muy, muy feas palabras. Y nosotros como a las 4 de la mañana ya estábamos haciendo fila. Pero en el tiempo de frío, le estábamos tocando la puerta y ya, porque está el frío y ya. Ya, como unas 3 ocasiones salió y como la manguera estaba a un lado de la puerta, agarraba la manguera y nos echó fila y nos rociaba de agua, nos mojaba. Como a las 3 veces, cuando salió, 2 hermanos que eran de la capital de México, lo agarraron y ya no lo dejaron entrar a la cocina y le dieron una golpiza bien buena. Buena golpiza, porque pues esa gente de por sí ya tenía fama de golpeadores o de defenderse, ¿no? Me acuerdo yo que fue el viernes, un viernes, y iba a ser la fiesta del 5 de septiembre en Sacramento, la feria, una feria grande, ¿verdad? Y entonces, pues, se dio cuenta un hijo del patrón, porque vivía ahí cerquita del campo, y se hizo el escándalo y vino a ver qué pasó y todo eso, ya le dijeron. Pero otro día que nos íbamos a la fiesta, el sábado, en la mañana nos dio purga. Nos purgó la comida. Pero como ya estaban los bases listos para llevarnos, el patrón y su hijo, nos iban a llevar y otro de los mayordomos, íbamos a tener 3 bases de trabajadores a la fiesta. Yo los voy a dejar allá. Y en la tarde díganme a qué horas voy, en la noche. No, ustedes díganme. Y ya le dijimos, no, pues venga así como a las 8. Dice, yo a las 7 ya voy a estar allí mismo donde los voy a dejar. Allí cerca de la estación de policía y la central camionera que era en ese tiempo, el bus depot que estaba ahí. Nos fuimos, muchos no quisieron ir.
Porque estaban bien malos, ¿no?
Pues, pero no supimos en ese momento que estaban malos ya. Sino que nos fuimos. ¿Y cuál es la novedad? Que cuando llegamos ahí nos bajamos, pues era el corredero, porque todos malos. Y se hacían donde podían, y la feria en horas tempranas. Empezaron a silbar las patrullas, las ambulancias. Yo y otros, como unos 5 compañeros, corrimos allá a la oficina del bus. Y me recuerdo que era al mero fondo y tenía como 4 gradas para subir así para arriba. Los baños estaban allá arriba. Pero ¿cuál era la novedad? Que nosotros no sabíamos que se le ponía un dime, una moneda, para que abrieran. Y toque, toque, y salga, y es emergencia, y salga, y toque, toque. Y no, pues, ¿quién salía si necesitaban ponerle el dime para que abriera la puerta? Y entonces, pues, yo corrí, yo, y dije, no, ya. Y estaban unos troques grandes, trailers afuera, allá parqueados. Yo me metí abajo. Y con esos, imagínense, con esa emergencia, esos dolores, esa agonía. Yo pensaba, dice, este camión llega el chofer y lo mueve, me va a matar aquí. Y otros se hicieron adentro de la oficina del, pues, del lugar. Y yo, pues, fuera, pero total es que ya la policía se dio cuenta cuando ya había detenido muchos y las ambulancias se dieron cuenta, le hablaron al patrón y el patrón regresó. Y me acuerdo, llevaba unas botellas así, pero una caja de bastantes botellas de algo para darnos, para cortar, ¿verdad?, el somal. Y ya tuvieron que llevarles ropa a muchos, porque sí los tenían en un área, ahí mismo donde era la feria, era un área como para donde es la estación de policía, algo así como para provisional o lo que sea. Llevaron ropa, pero era un mitote grandísimo de las ambulancias y de las patrullas.
¿Y como cuántos eran de los que...?
Pues nosotros eran más o menos unos 120, 130 más o menos. Los 3 bases iban llenos. Y el problema después era un trabajo muy bueno que íbamos a darnos trabajando. Huertas mucho, muy buenísimas. Lo que pasó que los que no fueron a hacer del baño entre los files. Porque era una emergencia y el que estaba en el baño, él ya estaba descansando ahí y no iba a salir ya. Usted sabe qué significa, ¿verdad? Una situación de esas. Entonces, fue la policía a detener, ya cuando se dieron cuenta, fue a detener al cocinero, a los cocineros. Y los otros cocineros, los 3, dijeron, no, nosotros no. Él se peleó con ese hombre y dijo, dijo, me la van a pagar. Fue todo lo que dijo él, o lo que vimos. Lo detuvieron, la policía lo detuvo. Y él era emigrado en ese tiempo, él era emigrado. Y dijo, este señor va a perder sus papeles y se va a ir a Jalisco, Guadalajara, de allá es. Dijo uno de los oficiales. Pero vinieron los inspectores de salubridad, sanidad, para ver cómo estaban los que estaban malos. Y se dieron cuenta que habían hecho del baño por todos lados del filo. Y ya los inspectores ya vinieron y cancelaron todos sus filos. Y los esquiaron, ya no piscamos ahí ya nada en ese rancho. Y nos mandaron a otro rancho. Ya, eso pasó, fíjese. Grave para mí, algo feo, pero eso nos pasó.
Un triste recuerdo, ¿no? ¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí.
¿Le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
Sí,
después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
Era muy difícil porque los contratos en ese tiempo fue una, cuando las listas de los ejidos, de los estados, ya no volvieron a hacer listas, más de que las que hicieron una vez, las hicieron, ya después se recontrataban, otra vez llegaban a Empalme, Sonora, cuando salían ya que cumplían su contrato, el ranchero les daba una carta al patrón y iban a Empalme, y con esa misma carta, si estaban habiendo pedidos, los recontrataban otra vez y se regresaban para atrás. Y algunos ya no. Yo la segunda vez que vine contratado, estaban dando unas, como ya no había las listas, estaban en Obregón, Sonora, estaban dando unas cartas de control que se llamaban. Tenía uno que piscar 2,000 kilos. Cuando piscara uno 2,000 kilos de algodón, le daban su carta. Y a veces los rancheros, depende, le daban a uno un poquito de dinero para ir a Empalme, como ahí está cerca, Empalme, para contratarse otra vez. A mí mi patrón, yo trabajaba en experimental de semillas, y mi patrón me dio 150 pesos y me dio un pase para el bus hasta Empalme, Sonora. Y ahí fui contratado ahí en Empalme, cuando piscaba uno 2,000 kilos de algodón. Eran demasiado por el calor tan, tan fuerte. Sí. Y esa fuera la otra forma de venir contratado para Estados Unidos.
¿Y usted hizo...?
Sí. No alcancé a hacer los 2,000 porque yo piscaba. Yo estaba piscando para los 2,000 kilos, pero como era un ingeniero que allá al campo donde estábamos viviendo, pidió unos 15 hombres y dijo, vamos a hacer un trabajo acá en la experimental y no importa que no hagan los 2,000, le tomo la carta y yo se las doy, como si los hubieran piscado. Y ya trabajamos con él como 2 semanas, no más. Terminamos lo que íbamos a hacer y dijo, aquí están sus cartas. Pero muchos, la mayoría sí tenían que piscar los 2,000 kilos. A poderles dar la carta, si no nos daban.
¿Qué había que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar en los Estados Unidos?
Pues recontratarse con la carta, a llegar a Empalme y presentarla. O ellos mandaban una lista de sus trabajadores y daban a 50 hombres, 50 cartas, o 100 hombres, 50 cartas. Ellos mandaban la lista, las mandaban allí, y ya nomás uno tenía que esperar uno que lo llamaran donde cerca de la concentración, porque estaba cerca de ir a lo que es la ciudad de Empalme, y esperaba uno ahí a ver a qué hora estaban ya avisando por las bocinas, el sonido para llamar la lista número uno, que se presenten ahorita aquí para las líneas, eran como unas líneas de 01 las filas, línea 1, 2, por número, y así iba nombrando cada lista, y ya por número y nombre, entonces ya sabía uno, me nombra a mí en la 1, ya estoy ahí yo en la 1, pero en minutos estaban cientos, miles, volteaba uno para atrás, unos se desmayaban allí por el calor, porque ya ahí no había quien le diera a uno, ¿no? Ya ahí estaba uno en la fila y no tenía uno que hacerse para ningún lado, y a veces desmayaban uno por el calor.
¿Alguna vez renunció a su trabajo de bracero?
No.
¿Se hizo ciudadano de los Estados Unidos?
Sí.
Hábleme de su vida después de haber trabajado como bracero.
Bueno, ya cuando ya no vine de bracero, me fui para la capital de México. Primero para mi rancho, con mi familia. Después me fui para la capital de México. Trabajé en la policía. Y de ahí me fui a la escuela para detective. Y después fui ayudante de un senador en los tiempos de Luis Echevarría Álvarez. Después entré trabajador como inspector de sanidad animal, como agente federal de sanidad animal en México. Y pues era comisionado por todos los estados. Tenía acceso a, con este gobierno, de las identificaciones, tenían la autorización por este gobierno, que tenían la firma de aquí para nosotros en caso de un brote de una enfermedad del ganado. Podíamos cruzar nosotros, según auxiliar aquí, Waze para con nosotros, por toda la frontera. Y así trabajé algún tiempo. Pero siempre estaban prometiendo, les vamos a aumentar el sueldo, les vamos a aumentar el sueldo. A mí me comisionaban, por ejemplo, a Sonora y no sabía si tenía yo para el pasaje o no. Me comisionaban al estado de Chihuahua y no sabían si tenía yo. Después tus viáticos, te los mandamos. Muchas veces pasaban 3 meses y no llegaba nada. Y no era fácil uno sostener uno su trabajo. Porque una de las cosas que siempre yo pensaba bien para mi país. Y siempre fui honesto. Y por ser honesto, yo creo que no me alcanzaba porque yo tenía mi familia. Yo tenía mi familia, yo tenía que el cheque como me lo daban, así lo mandaban. De ahí no sabían cómo comía, cómo vestía, pero. Y tenía que estar uno bien vestido, bien presentable, porque siempre. Porque en ese trabajo también tuvimos a algunas academias. Como en Aguascalientes. En Aguascalientes, cuando era la central ganadera nacional, y teníamos que estar en prácticas para prepararnos más. Y siempre tenía uno que estar presentable, siempre, siempre, siempre. No nos alcanzaba. Yo pedí mi baja. Y había pues gente en el Senado, gente de nosotros. Y me volví yo a ir otra vez allá de ayudante de un senador, cuando Chavarría. Y yo era de los agentes del Congreso, de Gobernación. Sigamos las campañas de los candidatos. Pero a través yo de los meses o los años, yo miré mucha injusticia, demasiada injusticia por el lado que me asomaba. Y yo no porque se lo diga, pero como cuando uno se dedica a trabajar desde chico o en el trabajo que sea, o en cualquier trabajo, aunque no tenga uno toda la 100% la preparación, cumple uno. Y le va bien a uno. Y cuando yo vi todas esas cosas, anomalías y todas esas cosas, y por personas mayores que siempre me gustó, siempre preguntarles de la vida, y me decían, mira, si sales ahí en la televisión y sales en el periódico, no te dé gusto. Te estás identificando con un gobierno que no te agradece nada. La delincuencia nunca la vas a terminar, aunque seas el mejor policía, el mejor. Nunca. Te estás identificando. Y muchos es lo que quieren, salir en el periódico o hasta pagan. salió la noticia. Dice, no, que los delincuentes te están mirando. Y tu jefe no te quiere ver arriba. Tu jefe te quiere ver abajo. Y él es el primer enemigo que tienes, tu jefe. Y yo me desanimé. Pedí mi baja. Me vine para pasarme por el cerro, por todas las fronteras. Yo le conozco las pasadas. Vine para acá, Estados Unidos. Y aquí agarré muy buenos trabajos. Muy buenos trabajos. Como le digo, yo nunca tuve vacaciones aquí. Nunca me las dieron porque siempre mis patrones, ¿quieres trabajar el sábado? Sí. ¿Quieres trabajar el domingo? Otros no querían, yo sí. Yo dije, yo vine a trabajar. Yo no vine a otra cosa, vine a trabajar. Cuando la amnistía, cuando estaba el presidente Reagan, hubo la chance de arreglar. Y arreglé. Fácil, porque fue fácil. Además, porque tenía todo, todo en regla. Ya que me hice residente permanente, pues fui a la escuela para la ciudadanía. Y gracias que la pasé. Y no, y no, y pues he sido malo para estudiar, he sido malo. Pero ahí vamos. Mire, la foto que está ahí arriba, cuando era agente confidencial de la presidencia en México. La que está allá arriba. Sí,
Es ahí.
ahí. La otra. El otro día se me cayó aquí. Yo era inspector de comunicaciones y transportes para los trabajos de las carreteras y tenía mi pase para de frontera y frontera no pagar yo nada y ramales.
Eso pasaba usted gratis
Sí.
porque trabajaba para el gobierno.
Sí. De frontera a frontera y ramales, que son las carreteras estatales y las nacionales. Y pues es lo único y agradecerle a Dios la vida hasta ahorita.
Para usted, ¿qué significó el término bracero para?
Bueno, creo que para mí no fue muy bueno, porque no podía usted pedir un aumento. Siempre le tenían que pagar a uno lo que ellos querían, lo que ellos decían. No tenía la oportunidad de decir, en este trabajo yo podía ganar $100 diarios o 150 diarios, ¿verdad? Y no. Entonces, si les tocaban a uno 6 meses de fruta muy corriente, muy mala, si sacaba $15, $12, $18 por la quincena, no era nada favorable. No era nada favorable. Porque si iba a comprar ropa y no mandaba a su familia, y tenía que cumplir el contrato, ahí no había que pedir a nadie, no había a quien reclamar uno. Porque yo digo que todo el hombre, tanto en su tierra como donde sea, si trabaja fuerte, merece ganar más. Si hace su trabajo bien hecho y fuerte, merece ganar. O que le paguen lo que gana, ¿verdad? Y no otro que se anda sentando cada rato, le van a pagar igual que a mí. O que no hace el trabajo bien. Por ejemplo, yo no porque lo diga, pero yo fui de los muy de adelante en los trabajos, tanto en las piscas como en todos los trabajos. Yo, pues aquí cuando me enseñé aparte de lo que sea en México, pero. Por ejemplo, como yo soy pintor, yo aquí tuve la oportunidad de trabajar en pintura, reparación de construcción y plomería y arreglo de muebles finos, antiguos, jardinería, cortar árboles, mucho, mucho que pude hacer yo, que tuve la oportunidad. Lo hice, pero ya. fuera de las contrataciones, pues ya yo más o menos ganaba lo que es por lo que hacía. Y así que pues eso de las contrataciones, había mucho abuso. Había mucho abuso porque, y además salía de su dormitorio en fila al comedor. Estaba lloviendo y tenía que estar todo en fila. Espera que abrieran el comedor para abrir la puerta. Salía uno en fila, agarrar su surco en fila. Salía en fila para los bases para ir al campo. Todo esa, se sentía uno muy incómodo. No tenía uno esa libertad. Estaba uno como en un tubo, en un tubado. Y pues esa presión como que no era, no, para mí no fue muy, muy buena. Fue mejor, por ejemplo, como la legalización, porque así uno aprende un poco más, se recomienda uno más, y alguien lo toma en cuenta, y alguien le da su protección y lo mira como la gente. Ya, esa es una de las ventajas que yo miré.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Orgulloso. Porque es una escuela más para mí. Fue una escuela más para mí.
¿Sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Pues en un sentido son positivos porque lo pude hacer y algo que me abrió el camino para seguir trabajando.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Sí.
¿En qué
Porque
forma?
conocí a aquellas personas y después pues, conocí a otras, diferentes tratos.
¿Hay algunas últimas cosas que nos quisiera decir?
Cuando algo pequeño, pero algo que también a mí me da, entre más conozco, me siento más orgulloso. Pero las cosas que por la situación económica pasamos, pero que las vivimos, las pasamos, y ya tenemos a quien platicarles. Cuando llegamos de Empalme a Mexicali, lo bajaban a uno y lo ponían por un parque grande que había. También por fuera. Estaba toda la línea, todos nosotros estábamos por fuera en línea. Y llegaban unos troques con botellas de leche, pues con bastante leche, para darlos a botellas de esos de leche a peso le daban en ese tiempo, que para engrosar el pulmón. Engrosar el pulmón. Y ahí pasó también otro caso muy, muy curioso que, pues, ¿verdad? Ya pasó, pero mucha gente no está acostumbrada a la leche. Digamos que la que tomábamos nosotros en el rancho. Y esa leche en ese infierno de calor en Mexicali, pues para ella está buena y está mala, pero. Y la creencia de uno, ¿verdad? Que siempre los vivos, los más listos, los más tranzas, siempre hacen el abuso de la gente, si se puede llamar así. No, pues la gente, ¿no? Si sales delgado del pulmón, no te vas a, te van a pasar, te van a regresar. Tómate una botella de vino y ahorita porque vas a pasar allá al chequeo de rayos X. Y si sales delgado tu pulmón, te van a regresar todo lo que has sufrido. Y no, pues la gente, pues deme una y deme una y deme una. No, ahí acababan dos, tres troques esas cajas de leche. Pero también, ¿qué pasó también allí? Los que alcanzaron leche, todos no hallaban dónde ir al baño también. Y nomás que pues el parque les dieron, porque ya eran militares los que estaban recibiendo la gente. y decían, cierren los ojos y váyanse al parque, hay que se encargue la ciudad, porque ellos no sé si tienen autorización de que estos hombres vengan con esa propaganda. Y así que eso pasó también, gracias a Dios a mí no me pasó.
¿Usted no tomó de esa leche?
No, no. Y allí se formaban, en esa área se formaban, porque ya uno sobre la barda, sobre la línea, y en esa área se formaban quizás cientos o miles de muchachas. En ese tiempo iban, por ejemplo, mirando en la fila, me caes bien, este es mi domicilio, me escribes. Porque como uno no sabía dónde iba a llegar, no podía uno dar un domicilio, ¿verdad? Y ya ellas, mira, me cae bien, me das, este es mi, no lo pides. Pero ahí en la sopleteada que le daban a uno ahí, fumigada ahí a veces pues perdía uno el papelito. Pero cientos y cientos ya iban ahí escogiendo, oh, me cae bien, me escribes, Dios, me llamo Juliana Cali, y este es mi domicilio, pues teléfono, pues en ese tiempo que casi ni tenía teléfono la gente. Pero me acuerdo esa vez que toda la gente que estaba de esta área, de este lado, contaba más el parque porque ya para allá había más fincas. Todas las muchachas esas se fueron hasta allá, hasta el otro lado. Se arrimaron hasta cuando íbamos por dentro otra vez. Para llegar ahí donde nos volvieron ahí. Y ya le digo, eso también eso, no, eso pasó ahí también. Y ya le digo, pero por eso. No, de las contrataciones, qué bueno que yo lo viví. Y creo que entre más sabe uno, pues es mejor, ¿verdad? Para estar prevenido uno para los días de su vida de uno. Y siempre recomendarle a uno, a sus nietos, o a sus hijos, o a sus amigos, ¿verdad? Que saber las dos culturas creo que es bien importante. Y yo las conozco porque yo allá desde enseñar un burro, enseñar un caballo, lucir la yunta, trabajar la parcela, ordeñar 80 o 100 chivas, o 10 vacas o 20 vacas, también, ser leña, traer leña. Todo eso, para mí es muy buena escuela, porque conoce uno las dos culturas y tenemos la oportunidad siquiera de recomendarles a los niños o a los jóvenes que desgraciadamente, pues sin ofender a nadie, muchos de los jóvenes ahora, digo, pues quizás que no tienen la oportunidad de la escuela de enseñarse lo que debían de saber, piensan que saben más que a veces que uno sin conocerlo, pero creo que muchas cosas saben más, pero muchas pues no las conocen, ¿verdad?
Okay, gracias.
Pues espero que